mes de boxes.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Desde Boxes. Hoy en un programa especial porque estamos bajo mínimos de personal y solo estamos dos. Estoy yo, que soy José, y está por aquí Juan. Muy buenas, Juan.
Hola, José. Hola a todos y a todas. Pues sí, yo creo que tú y yo eran la única combinación posible que faltaba por grabar. El resto, yo creo que las combinaciones de dos en dos y de tres en tres hemos estado ya. Bueno, quitando sí. Ger. Desde que volvió Ger, pues claro. Aún no se ha dado la posibilidad tampoco de grabar tú con Ger o yo con Ger.
Sí, exacto. Y por cierto, un abrazo a Ger, que esperamos que pueda volver cuanto antes al programa, que tiene algunos problemillas por ahí, y le mandamos un fuerte abrazo. Vale, pues vamos a dejar unos segunditos, ponemos una promo y ahora mismo volvemos.
¿Quieres conocer a grandes mujeres? Mujeres inventoras, abogadas, piratas, premios Nobel, cantantes, rebeldes, mujeres escritoras, astrónomas, mineras, actrices, mujeres con historia. El podcast donde Elena te cuenta la historia de grandes mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. Mujeres con historia. Escúchalo en cualquiera de tus plataformas favoritas.
Y bueno, entrando directamente a las noticias de esta semana, no hemos encontrado mucho de lo que hablar, la verdad, y algunas noticias nos han parecido un poco relevantes. Pero es lo que teníamos y con la falta de personal son los únicos temas que tenemos para comentar. Así que el primer tema del que tenemos noticia es de que por fin se ha anunciado la fecha de lanzamiento de la peli de... ¿Me vas a recordar el nombre del actor, Juan? ¿Brad Pitt es?
Sí, Brad Pitt. Brad Pitt, de pronto.
Siempre confundo a Brad Pitt con Tom Cruise y bueno, la podía liar. Pues tenemos fecha de lanzamiento para esta peli que es producción de Apple, que yo no lo sabía. Me he enterado a raíz de nuestra noticia que esto era producción de Apple.
Sí, yo la verdad es que también. Lo que no me queda claro, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? O sea, porque creo que lo que vamos a dar es la fecha de estreno en cines. No sabemos cuándo.
Claro, exacto. Sí, sí. Cuando hemos dicho fecha de estreno, es fecha de estreno gran pantalla, como suelen decir el mundillo del cine. Y yo entiendo que si es producción de Apple, no debería tardar mucho en llegar a plataformas. Esto quiero pensar que es el típico estreno que tienen que hacer para participar en los Oscars, pero que luego lo liberarán a los streaming rápido.
Sí, no yo no estoy dado de alta en el Apple TV, pero la de Napoleón juraría que se estrenó en cines y yo creo que no debió tardar ni un mes en estar disponible, juraría. O sea que no, eso, no creo que no tardará mucho, vaya.
Sí, bueno, y creo que no lo hemos llegado a decir, la fecha es el 27 de junio, o sea que realmente falta poco, faltan...
No, 27 de junio de 2025.
Ah, perdona, tienes razón, 27 de junio de 2025, claro. Bueno, no pasa nada, falta un año y 20 días. Y lo que estaba pensando conforme lo leía es que, conforme lo hablaba contigo, es que seguramente, siendo producción de Apple, aunque no estéis dados de alta en el servicio de streaming de Apple, habrá algún tipo de promo cuando se incluya la peli en Apple TV Plus. Porque acostumbran a hacer, regalar un mes de suscripción gratis cada vez que hacen un gran estreno o alguna productora mete alguna peli o alguna serie que quiere promocionar o algo así. Entonces, es previsible que haya un mes de Apple TV Plus gratis para los que no sean suscriptores o no tengan una suscripción activa una vez que se publique la peli. Y por cierto, hemos dicho 27 de junio. 27 de junio es la fecha en Estados Unidos. El resto del mundo, que habrá que ver si hay una letra pequeña de países, que no lo sabemos, es el día 25, o sea, que dos días antes.
Sí, vamos, lo que decías, ¿no? Prácticamente queda un año. Y lo interesante también es que todavía no está filmada del todo. Y pretenden a lo largo de esta temporada grabar alguna imagen también. Dicen que, por ejemplo, en Silverstone y en algún que otro GP. O sea que.
Sí, y en el fin de temporada en Abu Dhabi es previsible que, claro, tendrán que grabar el fin de temporada de la temporada de Fórmula 1 de esa peli. Aprovecharán un gran premio real con toda la parafernalia ya montada.
No se sabe demasiado sobre de qué va a ir la peli, simplemente lo que ya habíamos comentado ahí atrás, de que Brad Pitt, que es un antiguo piloto de la Fórmula 1 y que vuelve, que retorna a los grandes premios y que su equipo se va a llamar APXGP. Eso es todo. Obviamente es un equipo inexistente, la ficción, vaya. Y que, a diferencia de la Fórmula 1 actual, pues que sí que van a permitir que corran 11 equipos. Es decir, me imagino que Andretti dirá, o sea, que al APXGP sí y a mí no.
Nada, esto Andretti lo puede solucionar muy rápido. Solo tiene que llegar a un acuerdo con Apple para que el equipo en vez de APX se llame Cadillac, ¿no? Creo que iba a entrar con el nombre Cadillac. O iba a entrar con el nombre Andretti Motores Cadillac. Bueno, lo que sea. Que le pongan su nombre al equipo de la peli y ya verás cómo se abre las puertas para que el equipo acabe entrando. Sí,
pasito a pasito, ¿no?
Totalmente. En fin, nada, aquí, lógicamente, como decía Juan, no se sabe mucho de la peli, no sabemos argumento más allá de esa pequeña sinopsis, pero me atrevería a decir que Brad Pitt ganará el campeonato de Fórmula 1 en la peli.
Pero competido, ¿eh? Seguro que se decide en la última carrera.
En la última curva, en la línea de meta, de photo finish. Vale, bueno, pues nada, siguiendo con el siguiente tema, volvemos a abrir el melón de Carlos Sainz. Hay noticias que dicen que, bueno, noticias, unas declaraciones de Wolff diciendo que definitivamente Antonelli, su piloto de joven promesa, digamos, tiene que formar parte del futuro de Mercedes F1. Y pues eso todos los analistas lo entienden como que le cierra las puertas a Carlos Sainz. Esto viene unido a unos rumores en la última semana o semana y media muy fuertes de que Carlos Sainz podría ya haber firmado con Williams. Que a mí la verdad que esto me dejó... Como dicen por ahí, con el culo torcido cuando lo leí, pero bueno, el rumor es muy fuerte. No sé si qué punto de velocidad puede tener eso. No sé cómo lo ves tú, Juan.
Yo también había medio escuchado que probablemente aprovechasen el Gran Premio de España para anunciar para que Carlos o el equipo que lo haya contratado, pues anunciase la noticia del fichaje. Estamos grabando, es miércoles, con un poco de suerte ocurrirá lo de siempre, que mañana saldrá la noticia. Y entonces, pues quizá cuando estéis escuchando este episodio, que saldrá jueves a última hora o viernes por la mañana, ya sepamos todos cuál es el futuro de Carlos Sainz, pero yo ya casi me conformo con saberlo. Y a ver, yo sí, o sea, no creo que haya firmado con Williams. Esto es apuesta, total y absoluta. Yo, con Mercedes, dadas las declaraciones que hizo Toto Wolff, de que sí, de que Carlos Sainz se merece un asiento top, pero no en Mercedes, porque en Mercedes prefieren jugársela, o sea, plantearse un piloto de largo recorrido con la marca. No me parece ni bien ni mal, allá ellos. No sé, yo creo que si yo fuese Mercedes, precisamente preferiría a Carlos o algún piloto, o incluso a Ocon, quiero decir, a un piloto experimentado, y a Antonelli lo pondría, pues por ejemplo, en el Williams, ¿no? Ya que queda esa vacante, y foguearlo en un equipo menor, y mientras tanto intentar aprovechar la experiencia de un piloto que de confianza que me vaya a dar puntos en el campeonato de constructores Y pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Ellos.
Sí, realmente yo, porque es verdad que no podemos estar ni en la cabeza ni en las decisiones de Wolf, y que Toto Wolf sabe mucho más de Fórmula 1 que nosotros. Entonces, todo lo que digamos, pues no deja de ser, como decimos muchas veces, una conversación de barra de bar. Yo, para poner a un piloto joven y aunque con grandes resultados en categorías inferiores, totalmente inexperto en Fórmula 1, tiene que ser que se vea que va a ser algo fuera de serie. Y es verdad que eso es muy difícil de ver por adelantado, ¿no? Si un debut en Fórmula 1 como el de Hamilton, pues sería lo soñado para cualquier equipo. Y si tú tienes a un piloto en categorías inferiores que sabe que va a tener un debut como el de Hamilton, de entrar directamente a podios y a pelear por victorias, pues ya estás tardando en darle un asiento. Pero claro, eso pasa muy pocas veces en la historia y es muy difícil de predecir. Incluso el propio Verstappen no debutó directamente con Red Bull, tuvo ese fogueo en Toro Rosso, que también es algo que en su momento los equipos no le querían dar un asiento a Verstappen y querían tenerlo fogueando en categorías inferiores, y Red Bull consiguió ficharlo gracias a prometerle un asiento en Toro Rosso. Es decir, que si el tal Antonelli realmente es tan bueno, pues a lo mejor es que Mercedes le tiene que dar un asiento o corre el riesgo de que se lo quite otro equipo. No lo sé, pero claro, teniendo disponible, yo a Ocon te diría que no, la verdad, no lo veo en Mercedes. Pero teniendo disponible un piloto que ya ha ganado carreras y que ha estado en grandes peleas como Carlos Sainz, aunque no sea un Verstappen o no sea un Hamilton, pero que sí que es un piloto de los top de la parrilla, al menos por resultados hasta ahora, decirle que no a un piloto de esa categoría es muy difícil. Pero claro, también está en la otra lectura, que es que no parece nada claro que Carlos realmente en algún momento haya tenido la intención de ir a Mercedes. Porque si hubiese querido claramente ir a Mercedes, ha tenido mucho tiempo para firmarlo. Y ha estado retrasando la decisión, se supone que pensando en 2026. Entonces, no lo sé. Son demasiadas casuísticas a la vez. Posiblemente Mercedes se haya hartado de esperar, hayan estado todo este tiempo esperando a Carlos, y tiene sentido que se hayan hartado de esperar. Yo, en el último programa que participé, que no sé si fue hace 2 o 3 programas, os decía que, poniéndome en el pellejo de Mercedes, seguiría esperando porque no veo otra mejor opción en el mercado. Pero claro, en algún momento tienen que empezar a hacer planes para la semana, para el año que viene, y tienen que firmar a alguien. Y si Carlos no se decide, o a lo mejor internamente y sin que se haga público, Carlos ya les ha dicho que no, o como dicen los rumores, ya ha firmado con otro equipo y no se ha hecho público, pero todo el mundo en el paddock lo sabe, pues al final Mercedes tiene que mover sus bazas. Así que no lo sé. Yo, si realmente han fichado a Antonelli, espero que les vaya bien, pero también creo que es lógico pensar que Russell va a ser el piloto número uno de Mercedes en los próximos años. Y si no han fichado a Antonelli y siguen esperando a Carlos Sainz, pues yo me alegraría, porque creo que para Carlos la mejor opción a día de hoy sigue siendo Mercedes, porque 2026 es una incógnita. Y el año que viene, de los equipos que hay disponibles, el que mejor resultado puede tener es Mercedes, aunque no esté al nivel de Ferrari y de Red Bull y de McLaren. Pero es lo mejor que veo ahora mismo. Así, hombre, que todo casillo en el aire.
Sí, no, yo no sé, también es que llevamos tanto tiempo con esto que es un poco repetir. Yo también creo, ¿no?, que lo dije siempre, que o casi desde el principio, que si yo estuviese en el pellejo de Carlos Sainz, lo que y pudiese elegir, me iría a Mercedes, ¿no? Ya que Red Bull no puede ser, mi opción sería Mercedes siempre y cuando me admitiesen, obviamente. Porque es que además todos estamos dando por seguro o por como dato hecho, ¿no?, que Russell es el piloto número uno y que es un crack y que es una maravilla y todo esto, pero yo no digo que sea malo, pero en absoluto, ¿no? Pero quiero decir, creo que Russell todavía tiene mucho que demostrar, ¿no? Y tiene cosas que todavía, por ejemplo, lo hemos comentado alguna vez, ¿no?, que cuando en las últimas, o sea, cuando va detrás y tiene que adelantar y faltan pocas vueltas, acaba metiendo la pata muchas veces, ¿no? Incluso ahora en Canadá también tuvo un incidente con Piastri. Es decir, que Russell es muy bueno, pero tampoco, o sea, poniéndolo en la balanza con Carlos Sainz, yo a día de hoy tampoco sabría decir exactamente cuál es mejor de los dos. Las cosas como son. Entonces, incluso en ese sentido, si Carlos firmase con Mercedes, también estaría ahí ese pulso, ¿no? De llegado el momento de hacerle hueco a Antonelli, a Mercedes, ¿qué le interesaría más? Pero bueno, ya digo, una cosa es lo que nosotros pensamos y ojalá mañana sepamos, mañana o el viernes, nos aclaremos, salgamos de dudas, porque yo creo que Carlos, cuanto antes firme, mejor. Lo llevo diciendo también un montón de semanas, ¿no?
Sí, porque ya en el punto en el que estamos ya parece que más asientos no se van a liberar. Y si se libera alguno, no va a ser un asiento atractivo para Carlos. Que ya lo que hay, entre lo que hay, es donde tiene que elegir.
Sí, claro. O sea, digamos que ahora mismo está Mercedes, claro. Williams o la opción de Audi Sauber. Para Sauber.
Sí, para el año que viene Sauber, para 2026 Audi.
Claro.
Relacionado con esta noticia de que Mercedes podría haberse hartado de esperar, el rumor, bueno, como nos lo comentaba antes, el rumor muy fuerte de la última semana o 10 días es que Carlos ya ha firmado con Williams. Cosa que a mí me parece extrañísima, porque Williams lleva, lleva defenestrado muchísimos años. Entonces, no lo sé. Que entre Williams y Sauber, pues Sauber tampoco promete nada en 2025. Quizás Carlos ha conseguido hacer ese movimiento que se hablaba de este año en un equipo puente para en 2026 desembarcar en Audi. Y también pensaba yo hace un momento, mientras hablábamos, que claro, gran parte del atractivo de Audi para Carlos, más allá de que le pongan encima de la mesa un proyecto de futuro de un equipo que quiere ir a por todas, que ya sabemos que el histórico de Audi es que competición a la que va, competición a la que consigue ganar en un plazo razonable de tiempo, es que también tiene unos lazos fuertes con su familia, porque su padre ha ganado el Dakar con Audi. Y claro, entiendo que también ahí el padre tendrá conexiones dentro de Audi y tendrán buena relación. Y al final, pues, hay un poco de sentimiento seguro en esa parte. Pero claro, pasar un año en Sauber o en Williams, no sé yo.
Joder, un año no es nada. O sea,
un año no es nada. Se lo pueden decir a Fernando Alonso la de años que lleva buscando el tercer campeonato y al año que viene, y al año que viene, y al año que viene. Es verdad que un año no es nada. Pero claro, si en ese año Leclerc empieza a ganar carreras, o Hamilton gana carreras con el Ferrari, o Russell o Antonelli despuntan con el Mercedes, o Norris o Piastri resulta que McLaren sigue la progresión y empiezan a pelear por el campeonato, no he mencionado a Verstappen porque se da por hecho, pues puede ser un año muy duro, porque en 2026, cuando empiece el proyecto de Audi y tarde 4 años como mínimo en dar resultados, al final para Carlos pueden pasar 5 o 6 años en medio del pelotón y totalmente defenestrado.
Ya, pero yo qué sé, es que es volver a darle vueltas a lo mismo, pero es que en Williams la situación no va a ser mucho mejor que en Sauber.
Claro, es que en Williams, yo eso es lo que
con lo cual no parece que o está abocado a eso o a que surja la sorpresa y firme por Mercedes, que yo creo que yo personalmente creo que si fuese con Mercedes ya lo habrían dicho.
Sí, seguramente. En cualquier caso, estamos dedicándole tanto tiempo a esto que cada vez tengo más claro que se va a anunciar mañana. Bueno, también te digo.
Ojalá.
Pero es verdad que todo lo que no sea firmar con Mercedes, es decir, firmar con Sauber o con Williams o con quien sea de estos equipos de pelotón o fondo de parrilla, es una decisión de un año. Está claro que ese camino emboca a 2026 Audi. Porque si no, si fuese un proyecto más largo plazo, ya se habría quedado en Mercedes.
En fin.
En fin. Eso era todo por la parte de rumorología de mercado de fichajes. ¿Qué más teníamos? Ah, bueno, el tema de los motores, Juan.
Sí, hablábamos de Audi en 2026, pues uno que entra, uno que se cae, ¿no?
Totalmente. Mira, yo leí la noticia, como digo siempre, me encuentro las noticias por redes sociales y no sé, las webs que vienen enlazadas, no sé si son fuentes fiables o no, porque leo la noticia, el titular, un poco por encima y no investigo de la web de la que la estoy leyendo, ¿vale? Lo leo cogiéndolo con pinza y siendo consciente de que puede ser una noticia totalmente invent. Pero es que leí el titular que decía: Renault se plantea dejar de motorizar Alpine para 2026. Y claro, así dicho el titular, yo lo leí como: Renault se plantea dejar de darle motores Renault al equipo Renault. Y eso no tenía ningún sentido. Porque son las mismas personas en las tres partes, en la marca, en el motorista y en el equipo. Y han decidido que ya no le dan motores. O sea, ellos se los fabrican y han decidido ya no fabricarlo y seguir llamándose Renault. Dicho así, no tenía ningún sentido. Luego, analizándolo hace un rato con Juan y viéndolo un poco más en perspectiva, sería que Renault deje de fabricar motores de Fórmula 1 y siga manteniendo un equipo en Fórmula 1, pasando a ser un equipo cliente, como podría ser McLaren, que tiene es una marca de coches que tiene su equipo, pero no hace los motores de Fórmula 1. Podría ser Aston Martin, que es una marca de coches que tiene su equipo y no hace los motores de Fórmula 1. O no sé, ¿quién más? O en el caso de Andretti, si llegase a entrar, no sé hasta qué punto todo queda en casa. Pero bueno, esa sería la noticia. Es decir, la Renault matriz, empresa automovilística, decide que motores de Fórmula 1 no es una buena línea de negocio porque son muy caros de producir y no le están dando el rendimiento que quieren, y plantean seguir manteniendo un equipo en Fórmula 1 por todo aquello de la publicidad, hacer marca y potenciar el punto competitivo de Alpine, pero utilizando motores de otra marca. Históricamente no sé si eso tiene sentido, porque es verdad que McLaren, los coches que hace de calle, han ido con motores de muchas marcas, y Aston Martin creo que también. Si ahora mismo, la verdad es que no me acuerdo de la historia de Aston Martin, pero creo que Aston Martin no hace motores. Pero Renault sí. Renault, los coches de calle, lleva motor Renault, y los Alpine de calle lleva motor Renault. Entonces, que los de Fórmula 1 no lo lleven, a mí se me hace un poco raro. Pero bueno, no sé tú cómo lo ves.
Sí, o sea, es gracioso, ¿no? Porque cuando nos pusimos a buscar la noticia a partir del rumor, la verdad es que viene recogida en un montón de webs distintas, ¿no? Un montón de fuentes, como rumor, en todas ellas como rumor, y lo gracioso es que unos enfocan la noticia como que Renault eso se plantea dejar de fabricar motores para la Fórmula 1, y otros lo que se plantean es que es Alpine el que decide que ya no sigue con Renault. O sea, dan la visión de la noticia, tiene dos enfoques diferentes en función de quién lo escriba, pero lo ridículo, como dices tú, es que, concho, estamos hablando de lo mismo. Alpine no deja de ser un nombre...
Es una marca de Renault.
De una marca de Renault, o sea, es lo mismo, ¿no? Con lo cual, si hay alguien que piense ahí, pues será la decisión, no vendrá ni por parte de Renault ni por parte de Alpine, será de... conjunta, digamos, ¿no? O sea, es algo...
Eso viene de arriba, claramente. Claro. Del CEO, de hecho, la noticia hablaba de que era una decisión de la cúpula directiva.
Claro, pues eso, ¿no? O sea, que por lo que sea deciden que no seguir fabricando motores. Quizás no les salga rentable económicamente. La verdad es que como propaganda... no sé yo hasta qué punto, porque ser el último motor, imagínate que encima, ¿no? Ahora que llega Audi, pues que encima que llegue uno nuevo y que haga un motor mejor, pues no sé, no deben de estar muy confiados Aunque supongo que ya se habrán dejado una pasta, ¿no? Porque un motor no se hace de un año para otro. Seguro que ya están...
Claro, mirando. No. El desarrollo ya lo tienen avanzado, eso claro. Seguro.
Entonces, imagino que aún así, ¿cómo estarán las cosas para decir, mira, preferimos dejar a fondo perdido toda la inversión que hayamos realizado hasta ahora y nos olvidamos del tema, ¿no? Y claro, suena todo ridículo, pero es que claro, te planteas cuál ha sido la trayectoria de Renault de unos años para acá y es que es hacer el ridículo una tras otra. Lo del año pasado con... Ya no sé si fue el año pasado, hace dos. Con lo de la renovación de Fernando Alonso. O sea, hace dos años ya. Lo de la renovación. Y lo de Piastri, que al final...
Bueno, no sé. Sí, va. Ridículo tras ridículo.
Claro. Y encima este año, los resultados tan malos que están teniendo, los dos pilotos que se dejan fuera uno al otro... mutuamente fuera de las carreras, en fin. Ya no me acuerdo si fue Ocon o fue la decisión de cuál de los dos, el decir que no renuevan, en fin. Las cosas como son. En Alpine da la sensación de que hay alguien que debería fijar el timón, poner un rumbo claro y a partir de ahí pues crecer o volver a retomar la buena senda, ¿no? Porque todo lo que están haciendo, desde luego desde fuera, es un poco... Ya no sorprende, o sea... no me lo creería... quiero decir, lo que pasa en Renault, pues ya es que pase lo que pase, pues ya pega con el equipo, ¿no? Con lo cual no es nada bueno, vaya. Porque aparte es un equipo que ha sido campeón del mundo, o sea, es un equipo con historia, con... Caramba.
Y con muchísimos años en Fórmula 1, que este equipo ha pasado por muchos nombres y por muchas directivas distintas, pero que lo que es la base del equipo sigue siendo el equipo de Enstone, que lleva, no sé, que desde los años de Benetton, creo, incluso antes. O sea, que lleva, ¿qué? 30 años en Fórmula 1 o algo así.
Claro, realmente y es Renault, además. O sea, quiero decir... Claro. O sea, bueno, Mercedes también, ¿no? Es un... En coches de calle... No hay... O sea, quizás sean ellos, ¿no? Tanto Mercedes como Renault, quienes tienen una presencia por las carreteras normales o quienes venden coche para gente normal, pero sobre todo Renault, ¿no? Para la mayoría...
Sí, no sé quién será más grande. Posiblemente el grupo Renault... Me lo estoy inventando, pero posiblemente el grupo Renault sea más grande que Mercedes a nivel número de vehículos fabricados anuales.
Claro, entre otras cosas porque tiene vehículos muchísimo más económicos, que, o sea, sí, asequibles para un sector de población muchísimo mayor, con lo cual estamos hablando de un equipo que realmente la Fórmula 1 les puede dar mucha visibilidad, ¿no? Y algo con lo que diferenciarse directamente con respecto a su competencia más directa. Pero claro, si lo que hacen es todo tirar piedras contra su propio tejado, pues no...
Y es verdad que en otras ocasiones, porque este equipo de vez en cuando da con la clave, al final la Fórmula 1 es cíclica para todos y todos tienen un momento en el que aciertan y tienen una serie de años nuevos hasta que cambia la normativa y otra vez se baraja todo. Es verdad que este equipo, en los años de Fernando Alonso, ganó los dos mundiales y poniéndole motores al Red Bull, ganaron cuatro mundiales seguidos. Que no era el equipo de Fórmula 1, pero que era Renault motorista la que ganaba esos mundiales. O sea, que sí que han tenido buenos motores y momentos históricos buenos, pero también han tenido grandes pifias y momentos en los que estaban, pero en la cola del pelotón. Y las últimas veces que Renault, como matriz, digamos, tuvo problemas, decidió desenvolverse de la Fórmula 1, medio vender el equipo o ceder el equipo a tercero, no sé exactamente el término fiscal, digamos, de cómo lo hicieron, pero este equipo pasó por las manos de Lotus, con una marca y dos dueños distintos, creo recordar, luego volvió a Renault y ahora si la decisión del grupo Renault es que no fabrico más motores, pero como marca, me interesa que Alpine siga compitiendo en Fórmula 1 y quiero mantener un equipo que se llame Alpine, pues visto así, tiene sentido. Pero a mí me parecería muy divertido ver un equipo en Fórmula 1 que se llame Alpine, que sabemos que Alpine es la marca de competición del grupo Renault, y que debajo ponga motorizado por Red Bull, motorizado por Red Bull sería el acabose.
Motorizado por la competencia. Lo pongas como lo pongas.
No, no. Totalmente.
Es para sus coches de calles, la competencia. Ya sea Mercedes, exacto. Ya sea Audi.
Motorizado por Mercedes quedaría raro. Motorizado por Honda quedaría rarísimo. Motorizado por Audi también. Y ya lo que sería el acabose es que ponga motorizado por Red Bull Powertrains, que vale que los Red Bull Powertrains al final serán motores Ford o con la ingeniería de Ford o con los ingenieros de Ford, pero hechos en la planta de Red Bull, no lo sé. O sea, Ford está metido por ahí en medio. Pero el motor se va a llamar Red Bull. Y después de la bronca que tuvieron cuando dijo Red Bull ya no quiero estos motores, o dijo Renault ya no quiero poner los motores al Red Bull, y que se meta Honda por medio y la pelea entre ellos y quítale tu nombre a mi coche porque no quiero poner tu motor, no quiero poner tu marca en mi coche, y seguir fabricando los motores, pero llamarle Red Bull. Bueno, todo aquello que pasó. Y que ahora sea a la inversa y sea el equipo oficial de Renault el que lleve un motor hecho por Red Bull, que Red Bull no es una marca, no es un fabricante de motores, a mí me parecería eso ya, vamos, de película de Trueba para arriba, la verdad.
Pues eso, otra, bueno. otra tontería de Renault. Hombre, faltaba la última opción, Ferrari. Es que cualquiera de ellas, o sea, no hay ni una opción. Sí, claro. O sea, Renault tiene que estar motorizado por Renault, punto. O sea, es que...
Es que además, para más inri, es que Renault no tiene otra marca dentro del grupo empresarial matriz más grande. Porque hemos visto Alfa Romeo motorizado por Ferrari y tú dices, bueno, son dos marcas del grupo Fiat, ¿no? O incluso Audi y Porsche, que hay veces que compiten en la misma competición, pero que la matriz es la misma, te hace raro. Pero bueno, están dentro de un mismo grupo. Pero es que Renault no tiene a nadie, que Renault está solo. Porque los otros motoristas que hay, que son su competencia, es el grupo Stellantis y no colaboran entre ellos. Entonces, es muy raro. A mí se me hace muy raro. Pero bueno, también te digo que en la fábrica de Airbus de Sevilla se fabrican piezas para los aviones Boeing. Y no pasa nada. O sea que...
Esperemos que los problemas de Boeing no tengan... No vengan de Sevilla.
Creo que no. En fin. Ya está. Que, como poder ser... Si económicamente le sale rentable, por supuesto que podrá ser. En fin, el siguiente tema era Le Mans. Esto te lo dejo a ti, Juan, porque yo no vi este año no he visto absolutamente nada de Le Mans, solo el resultado. Así que si quieres comentar algo, te lo dejo.
Sí, bueno, tampoco puedo comentar mucho porque al parecer ha sido una de las carreras de Le Mans más entretenidas de los últimos años. Y la grandísima noticia para toda la afición española es que Miguel Molina, piloto de Ferrari, se alzó ganador, junto al italiano Antonio Fuoco y al danés Niklas Nielsen. Yo solo pude estar atento a Le Mans unas cuantas horas entre el sábado, yo que sé, entre las 8 y las 11, una cosa así, fue cuando pude estar delante de la televisión viendo, porque por la noche pues no. Y además luego me enteré que hubo un accidente y estuvieron casi 4 horas detrás del safety car.
Sí, eso sí lo vi por redes sociales. La noche estuvo neutralizada la carrera muchas horas.
Entonces, no sé, lo de estar a las tantas de la noche viendo una carrera detrás del safety car, eso ya es para muy, muy hardcore del motor sport.
Sí.
Y claro, luego ya el domingo, bueno... estuve todo el día fuera y entonces pues ya no pude verlo, pero quien tenga oportunidad de ver un resumen, que yo aún no lo hice, pero pretendo hacerlo, porque al parecer ha sido una de las carreras con más posibles candidatos al título, incluso Alex Palou, que también corrió las también corrió Le Mans, tuvo sus oportunidades, vamos, no es que lo tuviese, estuviese ahí delante, creo que llegó a estar segundo, pero vamos, tampoco es que fuese un claro aspirante al título, pero sí Miguel Molina con su equipo, y que al parecer la pelea fue cerrada con otros Ferrari y con uno de los coches de Toyota. Así que, pues, tuvo de todo, como siempre, la noche, la lluvia, y eso. Alegrarnos por parte, por la parte que nos toca, de que un piloto español haya vuelto a conquistar esta carrera, después de Marc Gené y de Fernando Alonso, es el tercero. Y bueno, pues ojalá se repita los éxitos el año que viene y ojalá se vuelvan a dar carreras entretenidas como esta. Y ojalá este sábado tengamos una carrera entretenida también de Fórmula 1, que no creo yo, dado el sitio donde vamos a correr, dado el circuito, vaya.
Bueno, pues con este entusiasmo por parte del Gran Premio de España de Juan, vamos a hablar de la carrera de este fin de semana. Ahora no recuerdo, Juan, ¿el año que viene es cuando ya entra el Gran Premio de Madrid, en el circuito de Madrid, o es el 2026?
No, yo creo que ya es el año que viene. Creo que es.
Es el año que viene, ¿verdad?
Claro, podríamos estar en el presenciando el último Gran Premio en Barcelona. Podría ser.
Es 2026, cuando entra Madrid. El año que viene seguimos en Montmeló. Vale. Pues entonces no es el último, precisamente lo decía por eso. Aunque bueno, está por ver, ¿eh?
Que,
pues,
¿Será que tenemos ganas de ver el circuito de Madrid?
No, lo tengo menos, creo que a Montmeló incluso. Pero bueno, que es posible todavía que convivan en el calendario, que no sabemos lo que va a pasar. Bueno, horarios, empezamos por ahí. El viernes, los libres 1 a la 1:30 de la tarde, los libres 2 a las 5 de la tarde. El sábado, libres 3 a las 12:30 de la mañana, clasificación a las 4 de la tarde y el domingo carrera a las 3 de la tarde. Siempre horario peninsular español, ¿vale? Hay que meterle la corrección horaria que tenga cada uno. Para nosotros, en este caso, es el Gran Premio de casa, y por poco motivas que sean las carreras en este circuito, el hecho de que sea el Gran Premio de casa, algo, ¿no? Algo de fueguecito enciende por dentro. Por lo menos a mí, este es uno de los grandes premios que más me gusta ver. Aunque luego la carrera sea un peñazo. Ya veremos lo que pasa. En cuanto al circuito, el DRS, como siempre, ¿vale? Como los últimos años, la zona de meta, la recta de meta, la zona más larga de DRS, con la detección justo antes de la última curva. De la. Bueno, no sé si la podemos llamar parabólica esa curva, no, creo que no.
La 14, bueno, en todo caso.
La curva 14, exacto. La curva 14, curva rápida y que siempre te juegas la vuelta en lo que hagas en esa curva, pues justo antes tenemos la detección de la zona de RS. Y la segunda zona de RS es en la recta que hay justo antes de la curva 10. Esa recta, no sé si la recta de atrás, lo podríamos hallar, antes de empezar la zona enlazada y la antigua chicane que se terminó quitando, pues es la otra recta más larga que tiene el circuito realmente, con la detección justo antes de la curva 9, que es saliendo en en la zona de Puzolana con una pequeña subida, ahí estaría la zona de detección. ¿Qué más? Neumáticos van a ser C1, C2 y C3.
Los más duros.
¿Y qué me falta, Juan, por comentar de este circuito?
Pues tengo por aquí el pronóstico para el fin de semana del tiempo y digamos que dan un 20% de probabilidad para los libres del viernes, otro 20% para lo que son los libres 3 y la clasificación. Y un poquito más de probabilidad, 40 grados, con un 40% para el domingo en la carrera. No sé si nos conviene o no que llueva, si será más entretenida o no en función de la lluvia. En todo caso, a los catalanes, desde aquí, desde Galicia, que estáis, que tenéis mucha necesidad de lluvia, pues si llueve que no caiga torrencialmente y que podamos de todas maneras ver una carrera entretenida si es que llueve.
No recuerdo cuándo fue la última vez que llovió aquí, pero debe hacer muchísimo tiempo que no llueve en este circuito.
Pues este fin de semana podría ser, ¿eh? O sea, está el tiempo. Bueno, aquí en Galicia llevamos todo el mes de junio lloviendo un día tras otro, o sea que.
El cambio climático nos está volviendo locos.
Está como retrasando el verano, una cosa rara.
Es raro, sí, el verano se está retrasando, sí, pero. Esta semana he salido de Sevilla haciendo frío, para la fecha en la que estamos frío, y ahora mismo estoy grabando desde Grecia y aquí hace un calor de narices, ¿no? Aquí no se puede soportar el calor.
Porque además hay un mogollón de humedad también, ¿no?
Bueno, aquí, el clima de aquí es muy, muy parecido al de Sevilla. A mí se me hace, me siento como en casa en ese sentido, pero es que esta semana he salido de Sevilla echando de menos una rebequita. Y ha llegado aquí a 35 grados y mínima de 25 por la noche. O sea, noche, ¿qué se llama eso? En España lo llamamos noches tórridas, ¿no? Cuando no baja de 25 la temperatura en todo el día. Pues en junio aquí están en ese plan ya.
Eso ahora ha cambiado. O sea, la EMETA ha creado como distritos, por así decirlo, que ya no tienen que ver con las provincias. En el sentido de que lo que quieren ahora es creo que el ejemplo que ponían era que no es lo mismo 25 grados en Córdoba que 25 grados en Santander, ¿no? En el sentido de que, claro, lo que para un lugar es ola de calor, en otros sitios es
25 grados en Córdoba es pingüino, sí, 25 grados en Córdoba es que te ponen el chaquetón para salir a hacer la compra.
Mira, yo hoy he salido, la máxima aquí en Coruña, lloviendo, es de 19 grados y yo salí con camiseta, con pantalón corto y camiseta de estas técnicas de tal, porque sabía que iba a pasar calor. O sea, dándole un poco
tal. Yo salí,
19 grados de máxima.
Yo salí ayer en la madrugada sevillana con, me parece que eran 19 o 20 grados y tenía frío. O sea, sí. En fin, bueno, como veis, información de servicios relacionada con la Fórmula 1.
Sí.
No sé, puede cambiar pronóstico también de aquí al fin de semana, veremos cómo evoluciona. Pero yo creo que a mí me gustaría que lloviera. No sé si a los pilotos españoles les vendrá mejor o peor, depende de cómo lo clasifiquen y tal, pero al menos algo de emoción le dará al Gran Premio.
Sí, porque es que además ahora, digamos que algo bueno que tiene esta Fórmula 1 con respecto a años anteriores es que ya parece ser que ya dejan a los pilotos correr bajo la lluvia, ¿no? Ya no es todo el rato detrás del safety car y todo este tipo de prácticas que lo que hacían era convertir las carreras en quitarles toda la emoción, ¿no? Aparte de, en cierto modo y bajo mi punto de vista, menospreciar la labor profesional de los pilotos porque es como que no saben pilotar en lluvia, en fin.
Claro. Sí, lo que hemos hablado tantas veces. Si no consideras que sea seguro correr con un Fórmula 1 en lluvia, pues no corras. No desarrolles neumáticos de lluvia y no corras en lluvia como pasa con NASCAR o con Indy, ¿no? Si se, se suspende o se aplaza. Que ya está, que es una decisión que se puede tomar. Es verdad que no tiene sentido cambiar eso ahora porque la Fórmula 1 siempre ha corrido en lluvia y se ha ido más lento y ya está. Pero, hombre, si hay inundación en la pista, entendemos que no. Pero porque llueva, la queja que hemos tenido todos estos años es que los neumáticos de lluvia extrema se quedaban sin estrenar porque en cuanto la situación estaba para... no, o sea, no era compatible con intermedios, sacaban bandera roja o el safety y no dejaban utilizar los neumáticos de lluvia extrema. Que teniéndolos, pues es ridículo. Pero bueno, tampoco cantemos victoria que no nos podemos fiar de la FOM o de los directores de carrera y esto puede cambiar de un día para otro sin que nos demos cuenta. Y nada, yo por mi parte creo que no tenemos mucho más que hablar del Gran Premio de Barcelona. No sé si quieres comentar la porra o tú tienes algo más que comentar, Juan.
No, bueno, la porra, como siempre, comentaros que el formulario estará abierto o serán válidos todos los resultados recogidos hasta el momento de la clasificación, que son las 4 de la tarde del sábado, hora peninsular de España, y que aún no están, en este momento en que estamos grabando, aún no está el formulario disponible, pero cuando salga el episodio ya estará disponible seguro. Lo podéis encontrar el enlace tanto en la web como en el grupo de Telegram y además todos los que ya estáis registrados recibiréis un email el sábado con el enlace. El sábado a primera hora para que dé tiempo a eso, ¿no? Tener el enlace a mano para cubrirlo. Y recordar además que podéis cubrir cuantos formularios queráis. Siempre será válido el último de ellos que enviéis. Es decir, si queréis cubrir uno para cubriros las espaldas el viernes y tenéis oportunidad el sábado después de los libres 3 de volver a cubrir otro actualizado, pues podéis hacerlo perfectamente y se tendrá en cuenta el último que haya llegado.
Muy bien. Y nada, comentar también, que no lo hemos comentado, que ha habido un roadshow de Fórmula 1 en Barcelona, creo que fue ayer, si no estoy equivocado, y que me alegra mucho que vuelvan a hacer estas cosas, que hace tantísimo tiempo que no los hacen, y con la excusa de que básicamente que no quieren gastar los coches o los motores o los neumáticos o la excusa que pongan. Y no tiene sentido porque puedes hacer un roadshow con un coche de otro año sin ningún problema. Y esto al final hace afición y mueve mucho el ambiente de Gran Premio. En esta semana, desde luego, envidia total por los que nos escuchéis desde Barcelona y hayáis podido estar allí, porque ha tenido que ser espectacular. Yo recuerdo cuando se hizo el de Renault en Sevilla, no sé si era 20 años ya, o 15 por lo menos. Y aquello fue totalmente espectacular y era un trocito muy, muy, muy pequeño. Este de Barcelona estoy seguro de que han cogido una recta mucho más larga y eso se tiene que haber disfrutado enormemente.
Sí, también es
Así
una
que nada.
devolución, ¿no? De la Fórmula 1 a lo que es la
Claro,
ciudad,
al
¿no? Acercar
final, exacto,
a
al
todo el mundo que
aficionado.
no tiene la capacidad de poder acercarse y pagar una entrada, ¿no? Para poder ver el.
Y una forma también de hacer promoción, que mucha de
Claro,
la gente que
sí.
ve esto por la calle dice, ostras, yo no sabía que a mí me iba a gustar esto de los coches haciendo ruido. Pues voy a comprar una entrada y voy el fin de semana. Aunque
Y
solo
me voy a
compre la
comprar
del
una
domingo, pero.
gorra y, en fin.
Exacto. Y al final, pues, sé que ha estado sin. La verdad es que no lo he leído, pero por las fotos que he visto publicadas, ha estado Ferrari con Carlos. Y creo que Leclerc también, la verdad es que no sé. Y no sé si otro equipo más. O había un coche de Fórmula 2 o algo así. Bueno, no lo sé con exactitud, pero al final este tipo de cosas. Es verdad que Carlos Sainz hace muchas actividades estas de promoción cuando llega el Gran Premio de España. De la grada Carlos Sainz, con entradas más baratas, este tipo de cosas. He visto también que Albert Fàbrega lleva toda la semana haciendo eventos por Barcelona o por Cataluña en general. Con las Fàbrega Ediciones, estas que él hace y ese tipo de cosas, y quieras que no, llevar esas actividades que normalmente están cerradas en un circuito y pagando una entrada al público general, eso no puede ser negativo. Más allá de que sí, que hará ruido y que molestará a vecinos de la zona y no será para nada ecológico, seguro que no, pero como tantísimas otras cosas que se hacen, que también son un impedimento para toda la gente local, y al final es un rato en una mañana o en una tarde, y en ciudades como Barcelona yo creo que están habituados a que pasen este tipo de cosas. Así que bueno, que a mí me gusta que se haga,
Yo,
no sé
si estoy en
si.
Barcelona, voy seguro. Vamos.
Sí. Lo que yo ya no sé si a lo mejor los vecinos del barrio donde se haya hecho son gente mayor y para ellos ha sido un fastidio. Puede ser. No lo sé, porque yo lo veo desde muy lejos y no sé. No estoy metido en lo local, digamos. Pero bueno, desde mi perspectiva es algo positivo que se haga y si alguien no lo ve así, pues estaremos encantados de escuchar su opinión en el grupo de Telegram y aprovechamos que soy un crack enlazando. tenemos un grupo en Telegram al que se puede hacer desde t.me/desdeboxes y ahí podemos debatir sobre si hacer un roadshow en una ciudad como Barcelona es algo positivo o negativo. Ahí os esperamos para abrir el debate.
Si es negativo en Barcelona, que se animen y que vengan a Coruña con un roadshow. A mí no me importaría. Venga, más lugares donde nos podéis encontrar. La web desdevox.es. Ahí encontraréis enlaces tanto a las redes sociales como a la porra, como decíamos antes. Si nos queréis encontrar en Twitter, somos @desdevoxes. Yo creo que todavía existe esa cuenta. No sé
sí,
qué hacéis por ahí.
Existe, aunque se usa poco, pero la cuenta juraría que sigue existiendo.
Y si no, en Mastodon, en @desdeboxes, @mastodon.social. Y por último, si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más.
Ya tenemos todos los medios de contacto y la porra y ya está. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no?
Venga, un abrazo a todos. Chao.
Venga, chao. Hasta luego.
Vale, pues yo voy a cenar, porque con esto de grabar antes de tiempo ni siquiera...
Ah, claro, no te ha dado tiempo a cenar.
No, porque salí corriendo a buscar alguna noticia y eso.
Sí.